Servicios de comunicación audiovisuales, según resolución 173 AFSCA/10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, resolución 341, CONFER 93. Expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98. Presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2/AFSCA/09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215, en 90.9 MHz, desde sus estudios y planta transmisora, Citos, en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
¡Ay, pero qué tarde que se me hizo! Me tengo que apurar porque si no, no llego.
No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en dos minutos estoy con vos.
Bueno, vos ahora te tenés que ir.
Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo.
Tres de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida.
Fin de espacio publicitario.
90.9 91. La 91 te da la hora.
4 de la tarde en punto.
El siguiente programa ha sido reconocido por la Organización Mundial de la Salud y por la Asociación Internacional para la Prevención del Suicidio en la categoría Periodismo Responsable. Ya comienza PRP. Programa Radial, sí. Quinta temporada.
We don't need no education. We don't need no thought control.
En Buenos Aires, República Argentina, son las 4 de la tarde del sábado. Y esto es...
No dark sarcasm.
Sí, sí, sí. Programa radial, sí.
Hey, teacher, leave them kids alone.
Todo lo que te interesa saber, temas de actualidad, entrevistas exclusivas a invitados en vivo. Sí, sí. Programa radial, sí. Cobertura radial de congresos nacionales e internacionales. Análisis de películas, comentarios de libros y notas de interés. Arte y psicología, cine, pintura, poesía y cuentos, radioteatro y divertidos sketches con actores en vivo. No te lo podés perder. Sí, programa radial, sí. Y
Idea y dirección, licenciado Marcelo de la Mora. En la producción, Chavila Dávila. Te damos la bienvenida a otra nueva edición especial.
Buenas tardes, bienvenidos a otra emisión de Programa Radial Psi, un lugar donde la palabra la tenemos
todos.
¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, Robert. Hoy Robert ya nos está esperando, bien firme,
como corresponde.
Como corresponde, sí. Ceci, te mandamos un beso, y Mónica también. Hoy nos va a acompañar desde su casa. ¿Marcelo?
¿Marcelo?
Se lo extraña, no está.
¿Marcelo?
Sí, como... ¿Escribió? Ah, como dice.
Marce.
Va a ser el próximo sábado. Lena, acá, firme. ¿Cómo estás, Lena?
Bien.
Después de una semana...
Después de una semana movidita, con mucha tos, mucho moco, pero bueno... Curándonos, tratando de curarnos.
A ver si aprendemos...
Los resfríos molestos de verano.
Horrible.
Así que bueno, hacer el programa...
Miré el micrófono.
¿Querés que mire el micrófono?
Sí, no me mires. Así Robert no te pelea. No lo toques tampoco. Se mira, no se toca. Bueno, además de la gripe, ¿tenés algún comentario?
Varias cosas, pero bueno, vamos a quedarnos
en lo que
con,
pasó en
con una.
Pasaron muchísimas cosas.
Pasaron muchísimas, sí, pero... y algunas bastante preocupantes. Yo me quedé entre muchísimas cosas que hemos subido a la página... me quedé con una nota de página 12 del día 29 de enero en relación a la decisión del embarazo de Juanita Repeto.
Sí. Embarazo por donación
exactamente,
de...
Exactamente, exactamente. Sí. Bueno, acá viene el tema. Uh-huh. La repercusión y las polémicas que esto ha generado a nivel social por haber decidido ella, digamos... tener la decisión de convertirse en madre a través del método de fertilización asistida y de un donante anónimo. Está embarazada de 3 meses y lo anunció en el programa de Real. Obviamente esto no pasó por alto. Y acá viene todo el tema de las representaciones sociales, el tema de las decisiones de la mujer, la violencia hacia la mujer, la descalificación,
sí, porque
el no al lugar.
Todo el mundo opinó.
Absolutamente.
Todos se creen con la obligación.
Y le solucionaban la vida. Ya, en todo caso, seguramente después va a conocer a alguien que oficie de padre, porque debe haber un padre en ese supuesto vínculo, que ya en este momento decide lo que decide ser madre, convertirse desde su deseo en ser madre, y generó una polémica increíble. Entonces me hizo pensar muchísimo en qué sucede con las representaciones sociales. Bueno, la realidad es una construcción social.
Ser una madre soltera.
Ser una madre soltera. Muchísimas de las decisiones, un aborto, no dar a término un embarazo. Es decir, muchísimas cuestiones que son objeto de crítica, de polémica, y de poner a la mujer en un lugar bastante jodido. En un lugar de falta de derechos.
No es lo que a mí se me ocurrió, porque escuché en uno de los tantos comentarios y tantas críticas, era, bueno, entonces, ahora el hombre no se necesita para nada. Como que se podía prescindir del hombre. Y no tiene nada que ver con el deseo, para mí, no tiene nada que ver con el deseo de ser madre y que haya un hombre o no. Ella dijo que ella ahora no quería tener una pareja, porque y no quería buscar a un hombre para tener un hijo, sino que quería tener un hijo.
Pero, a ver, en principio, ¿quién tiene la autoridad moral suficiente como para poner en tela de juicio la decisión de un otro desde su deseo?
Sí, bueno, sabemos que todo se critica, ¿no? Y todo se cuestiona.
Una vez que pusimos esto en la página, hubo algunos comentarios. Uh-huh. Y me permito, con autorización de Silvia, comentar uno de Silvia Vidal Núñez, que al leerlo sentí que había el comentario de ella representaba lo que estaba pensando yo en ese momento. Silvia puso: un periodista se preguntaba en la TV, ¿qué? ¿Ya no nos van a necesitar más? Otra decía: bueno, pero después le presento a Juanita un novio y que se ponga en pareja. Varios comentarios de ese tenor van modelando algo de lo que aún se respira en el acervo de las concepciones socioculturales. Hay pautas que se ven amenazadas. Hay modos de pensar la natalidad, el deseo materno, el lugar del cuerpo femenino, que se ponen en jaque al visibilizarse elecciones diferentes. A mí me hace pregunta esto que sucede en la cartografía corporal de la mujer. Si decide tener un hijo sola, está puesta bajo sospecha. Si decide no tener un hijo también. Si decide interrumpir un embarazo, es interpelada por el Estado, la ley. En todos los casos está puesta bajo sospecha. Y el que se arroga el derecho de decir es un otro que sentencia y se apropia de esa subjetividad y la invade y la condena. Para algunos, la decisión de tener un hijo acudiendo a un donante es casi un acto corporal subversivo, como dice Judith Butler. Entonces, el cuerpo culturalmente construido se emancipará, no hacia su pasado natural ni sus placeres originales, sino hacia un futuro abierto de posibilidades culturales. Y en relación a esto, Susana Weckmann hizo el comentario, y sí, Silvia Núñez, ese es el accionar del patriarcado.
Bueno. Decíamos que es un hijo deseado, muy deseado, y pienso que va a estar lleno de amor. Y cuando hay amor, me parece que todo vale. Bueno, así empezamos el programa.
Como usted
¿qué
diga?
Programa que tenemos hoy?
La que se viene.
La que se viene. Tenemos un programa muy, muy interesante. Lacan para principiantes. Que como nos decía Mariela hoy, si no se escuchara Lacan, se suicidaba. Lacan. Escuchamos decir, no se le entiende nada, no sé qué quiere decir. O a otros que dicen, es lo más, es un genio. Grandes diferencias existen cuando hablamos de Lacan. Entonces vamos a ir como en la escuela, desde el principio. Y para esta tarea nos acompaña la licenciada Mariela Fuentes Esparza, psicóloga de la UBA, psicoanalista, concurrente en el Hospital Pirovano, Servicio de Adolescentes y Adultos. Hace mucho tiempo.
Mucho tiempo.
¿Nos quedamos afuera? ¿Nos quedamos lejos?
No,
en el hospital.
Bueno, concurrió en el Hospital Pirovano. Mariela estuvo con nosotros el año pasado y hablamos de duelo, un programa también muy interesante. Gracias por volver.
Gracias por invitarme.
Bueno. Y también hablaremos del amor. Ya hablamos antes un poquito. Mañana, Día de los Enamorados. Para muchos es una fiesta importada. Un día comercial. ¿El amor se festeja en un día? Bueno, todas estas preguntas y todos estos interrogantes van a servir como hilos conductores en este programa. No te lo podés perder. Podés hacer todas las preguntas que quieras sobre Lacan y también nos podés contar si festejas el Día de los Enamorados, cómo, si se puede. Esperamos tu participación. Para eso damos las vías de contacto.
Si nos querés encontrar en Facebook, Programa Radial Psi Comunidad, Programa Radial Psi, o en el grupo Programa Radial Psi. También nos podés ver en vivo en www.antena91.com.ar. En Twitter, @radio-psi. Y si no, como última vía de contacto, Chave.
Por teléfono, nos podés llamar al 4392-1913.
Dijo la Madre Teresa de Calcuta: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si faltara una gota.
Thank you.
bien, comenzamos el programa de hoy, 13 de febrero de 2016, para que vean que estamos acá en vivito. Con un calorcito, hace como 30 grados, más o menos, ¿no?
Parecen 40.
Un poquito, sí, parecen 40. Bueno, para los que vivimos acá, en este lado del mundo, en el sur, les decimos que acá estamos en verano y ha venido un verano muy cálido y muy lluvioso. Así que son de esos días pegajosos, donde los cabellos no nos benefician.
Mejor atados.
Mejor atados. Bueno, a pesar del calor, vamos a entrar en un campo medio lacañoso, como se dice. Vamos a hablar de Lacan. A ver, Mariela Fuentes Esparza, somos
la
todos
misma.
Oídos.
Bueno, gracias por invitarme nuevamente.
Gracias por venir.
Gracias. Cuando me habló Lena, me dijo de bueno, volver a la radio. Le digo, bueno, dale, qué bueno, ¿qué querés? Hablemos del amor, le dije. No vamos a hablar del duelo otra vez. Y me dice, no, del amor no. Vamos a hablar de Lacan para principiantes. Para principiantes, le digo. Bueno, qué difícil, ¿no? Qué difícil hablar de algo que no se entiende, básicamente, así de primera ojeada, no se entiende. Y el objetivo de quien dio su enseñanza fue ese, que no se entienda. Por lo tanto, me estaba pidiendo algo difícil, que era tratar de hacer comprensible algo que nace para que no lo sea. Bueno, es una super tarea en la que me encomienda. Claro, ella apela, dale, decí lo que decís en la facultad, me dijo.
Exactamente.
Lo que le das a los alumnos. Bueno, lo que pasa es que a los alumnos le damos unas 13, de 13 a 15 clases, depende del cuatrimestre.
Claro.
Y acá, en una hora tengo que decir todo eso, me va a resultar medio complicado.
¿Quién dijo que no vas a volver?
No, bien. Ya me tengo que agendar el sábado, qué bien.
Pero la próxima vas a hablar de amor, eso seguro, yo te dejo.
Y encima mañana, sí, el Día de los Enamorados.
Bueno, hoy vamos a hablar un poquito.
Vamos a algún lado vamos a decir algo.
Marie, vos sos docente en la facultad y la idea era darle una mano a estos alumnos que inician la carrera y que Lacan es el cuco en la universidad.
Es el cuco, de hecho lo primero que les pregunto es ¿qué hacen acá? O sea, más o menos que bienvenidos, ¿qué hacen acá? ¿Por qué están acá?
Claro, porque en la UBA es opcional, ¿no?
Sí, es claro, y vamos a aclarar
es
eso.
Es optativa, sí. Escuela francesa, que es lo que, como se llama, ¿no? La enseñanza de Lacan está, se llama psicoanálisis, escuela francesa, francesa, porque Lacan era francés, y su enseñanza, bueno, está dentro de lo que es el psicoanálisis francés o de la escuela francesa, y también escuela inglesa es optativa. En realidad, cuando, digamos, en la primera clase no les cuento que Lacan nació en 1901, pero no está, tal vez, no sé si lo cuento exactamente siempre, pero no está de más decir que es un pensador del siglo pasado ya, ¿no? Pero que no ha dejado las cosas sin, no ha dejado ni a la filosofía, ni a la psicología, ni a la lingüística, si quieren ustedes, sin tocar. De hecho, él se ha valido de la matemática, de la filosofía y de la lingüística y de la lógica para trabajar los conceptos que nacen con Freud o que establece el psicoanálisis de Freud, y que él modifica, trabaja, subvierte, piensa, repiensa, destruye y vuelve a resucitar, digamos así. Bueno, es uno de los cuatro hijos de la familia Lacan. Su segundo hermano fallece, o sea que está en contacto con una madre que sabe lo que es la pérdida de un hijo. Digo esto porque Lacan habla mucho de las funciones, función materna, función paterna, deseo de la madre. Son conceptos bien de Lacan, ¿no? Que no sé si vamos a hablar hoy exactamente de todo, pero su padre intentó que él fuera comerciante como él, que siguiera con la empresa familiar de los vinagres y las mostazas, y Lacan, de ninguna manera, muy influenciado por su abuelo materno en la biología o en la zoología, no siguió los pasos del padre y se hizo psiquiatra, ¿no? Médico psiquiatra, a diferencia de Freud, que ingresa, digamos así, al psicoanálisis o a pensar el psicoanálisis con la histeria. Lacan lo hace con las paranoias de autopunición, que es su tesis de doctorado, y ingresa por la parte de la psiquiatría de la paranoia. Bueno, o sea que cuenta con toda la enseñanza de Freud, con toda la teoría de Freud, y es eso lo que nos viene a decir que que escuchemos eso en el paciente, ¿no? Empieza a decir, vamos a escuchar la palabra. Eso, digamos, que es lo primero que uno le dice a los alumnos. Porque, digamos, que los post-freudianos, todo lo que puede llegar a ser el psicoanálisis norteamericano, ¿no?, que validan lo que nosotros podemos pensar como el yo. ¿Qué es el yo para Freud? Es una instancia, ¿no? Decimos, todo lo que estudiamos psicoanálisis, el yo, el ello, el superyo, la segunda tópica, tenemos primero lo consciente, lo inconsciente, lo preconsciente. Estos serían como los tres de Freud. Lacan dice, mis tres son distintos. Eso lo habíamos puesto como pregunta en el programa. Todo el mundo salió horrorizado.
Ni un
me gusta.
Parece que el triángulo, los triángulos
no gustan. Bueno, por eso Lacan habla de los tres y no de lo binomio, no del paro posicional consciente-inconsciente, porque no se trata de eso, de hacer consciente lo inconsciente o de alguna profundidad inconsciente. Lacan habla de otra cosa. Habla, por eso digo, de revalidar o darle su lugar a la palabra, por todo lo importante que tiene que hay en lo simbólico, en la palabra, en lo dicho, en lo que dijo el paciente, y no en el yo. Porque para los psicoanalistas norteamericanos, el yo como una instancia integrada, formal o completa, permite hacer cierta cosa de enseñanza al paciente. Y a Lacan no le importa enseñarle nada al paciente. No viene a aprender de nosotros. Y eso es importante, que lo reconozcamos como un valor del analista, ¿no? Que el analista le devuelve la palabra al paciente. Por eso también fue un poco malentendido, a gusto de todos los psicoanalistas, esto de que el silencio, ¿no? No, el analista no te habla. No necesariamente no te habla. Que esté en silencio no quiere decir que no te responda, porque el silencio también es respuesta, ¿no? Y él lo dice. A veces la palabra llama al silencio como respuesta. Porque si viene un paciente y dice, a ver, no sé, todas las mujeres son iguales. O bien podemos quedarnos callados, suponiendo que no hay universal de suponer, más allá de no, la mujer no existe, entre esa paréntesis, y lo digo porque es otro tema, pero más allá de eso, digo, de universalizar así, las mujeres son todas iguales. No está bien, obvio, las minas son todas iguales. No, eso se escucha. ¿Iguales a qué? ¿A quién? Ya eso es una pregunta. Viene el silencio también porque claro, no permite la subjetividad. Que él venga y diga, o que ella venga. Hay muchas mujeres también diciendo, los hombres son todos iguales. Entonces, el desafío es en justamente devolver la palabra, porque el que sabe es el paciente, no sabe el analista. No es que no sabe porque es tonto o porque no estudió. Sabe de lo que estudió, pero no sabe de lo que sufre el paciente. Mal podría decirle, no, mira, no son todos iguales. Mira, hay algún, por ejemplo, mi prima, imagínense algo así. Una locura total.
Tómate un mate también.
Claro. Bueno, pero hay cosas de esas,
sí,
¿no?
Sí, bueno, mucho.
Entonces, justamente cuando Lacan en el año 53, remontándonos un poco, si bien él enseña desde antes, no en forma oral, con sus seminarios, etcétera, pero él inicia su enseñanza en el año 53 con un escrito que se llama Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis. Todos los escritos en general de Lacan tienen nombres difíciles, largos. ¿Y qué nos está queriendo decir? Ya en el título uno podría decir, puede escribir, con el título ya uno podría escribir tres hojas, por lo menos, ¿no? Vuelta y vuelta, carilla y frente y dorso. Pero nos está diciendo mucho cuando nos dice eso. Función y campo de la palabra y del lenguaje en psicoanálisis. Hay una función y un campo de la palabra. Por eso decimos reivindicar lo que dice el paciente. Y al final de ese escrito que es tan largo, también se llama Discurso de Roma, porque se da en Roma, él lo da allí, en esa ciudad, él transcribe una frase que, a ver si la encuentro, ustedes están hablando ahí, me dicen.
No.
Bueno, función y campo de la palabra, como les dije, transcribe una frase que la traje porque me parece súper interesante, de La Tierra Baldía, de Eliot, y dice, la voz divina hace oír el trueno, sumisión, don, merced, da, porque Prajapati responde a todos, me habéis entendido. Y uno termina de leer el escrito y dice, ¿me habéis entendido? No entendí nada, o entendí poco. Bueno, eso es lo que él nos dice, no comprendan, no entiendan lo que les diga el paciente. No es para eso para lo que yo escribo, no es para eso para lo que les enseño, para que lo entiendan rápidamente, sino para que dejen que la verdad, esa que viene a contar el sujeto, sea propia y se escriba en ese momento, que no sea una verdad dada y que el saber venga del lado del paciente que viene y dice. Entonces ese sería como el llamado al analista, ¿no? Que él de entrada lo pone en el banquillo. Aparte hay otro texto que se llama... Sí, lo pone en el banquillo. El banquillo, al analista, el banquillo de los acusados, ¿no? La dirección de la cura.
En cuanto a esto de los escritos,
sí.
Lacan afirmó que sus escritos no debían ser entendidos racionalmente, sino que debían producir un efecto en el lector similar a la sensación de ilustración que uno experimentaría al leer textos místicos. La escritura de Lacan es notoriamente difícil, en parte por las continuas alusiones hegelianas, las grandes divergencias teóricas con otras teorías psicoanalíticas y filosóficas y un oscuro estilo de prosa. Para algunos, la impenetrabilidad de la prosa de Lacan es demasiado, a menudo considerada profunda porque no se puede entender. Bueno, pero era su fin.
Era su fin. De hecho, él decía que su estilo era cristalino porque cristalizaba al oyente.
Y sí, lo deja.
Siempre muy irónico, aparte.
Absolutamente. Muy provocador. Sí.
Bueno, provocaba que se despabilara la gente. De hecho, él cuando escribe en la primera recopilación que se hace de los escritos, él dice, quería llevar al lector una consecuencia en la que sea preciso poner de su parte. O sea que cuando uno lee Lacan, tiene que poner, ahora está Google, puede uno googlear, referencias, etcétera. Pero al comienzo, que él hace, menciona, por ejemplo, la mantis religiosa en el seminario 10, menciona todos animales de la zoología, palomas, grillos, hace referencia a ese tipo de animales, por ejemplo, cuando habla del yo, para explicar cuestiones de la identificación, etcétera. Al comienzo había cosas que no se entendían y o se pasaban de largo o se decía que no se le entiende. No, no se le entiende, dice pavadas, ¿no? Está loco, dice cualquier cosa. Entonces, hay muchas referencias, por ejemplo, al ornitorrinco en el seminario 10, respecto de la madre, la función, etcétera, o de cosas que había visto en algún teatro, que él lo toma y nadie lo entiende. Claro, él no se toma el trabajo de decir, esto lo digo porque en relación al ornitorrinco, cuando va a alimentar al cachorro, si el cachorro no toca la teta de la madre, esto no lo explica, pero lo pasaban por alto o lo creían loco. Eso fue mucho de lo que fue pasando en sus comienzos.
Bueno, esto me lo vas a explicar, lo vas a seguir en el próximo bloque.
Muy bien.
Que aparte parece que han llegado otras invitadas.
Me parece que hay sorpresas.
Hay sorpresas. Bueno, nos vamos a ir al corte pero en honor al Día de los Enamorados, súper romántica. Lena eligió un tema.
Vamos a escuchar un tema hermoso, sorprendámoslos a los oyentes, un tema hermoso de Joaquín Sabina.
Bueno, volvemos enseguida.
Por unos minutos.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Amor civilizado, con recibos y escena del sofá. Yo no quiero que viajes al pasado y vuelvas del mercado con ganas de llorar. Yo no quiero vecinas con pucheros. Yo no quiero sembrar ni compartir. Yo no quiero 14 de febrero, ni cumpleaños feliz. Yo no quiero cargar con tus maletas. Yo no quiero que elijas mi champú. Yo no quiero mudarme de planeta, cortarme la coleta, brinda a tu salud. yo no quiero. Domingos por la tarde, yo no quiero. Columpio en el jardín, lo que yo quiero, corazón cobarde, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amor es que mata, nunca muere. Yo no quiero juntar para mañana, no me pidas llegar a fin de mes. Yo no quiero comerme una manzana dos veces por semana sin ganas de comer. Yo no quiero calor de invernadero. Yo no quiero besar tu cicatriz. Yo no quiero París con aguacero, ni Venecia sin ti. No me esperes a las 12 en el juzgado, no me digas volvamos a empezar. Yo no quiero ni libre ni ocupado, ni carne ni pecado, ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM. Brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM. Fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Cartés, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rcartes@uflo.edu.ar. rcartes@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM.
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
Gotta shake myself up here.
Vimos, acá estamos y se llenó el estudio, nos vinieron a visitar Rocío, Hola, Rocío.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Leticia.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Y Rosana, nuestra psicochef, que nos ha abandonado este año. Lamentablemente viene nada más que para hoy. Igualmente nos trajo ahí una tortita, una sorpresita. Rosana, ¿por qué no estás viniendo?
Preocupada, ahora estoy preparando finales, pero sí voy a volver.
¿Vas a volver?
Voy a volver,
sí. Bueno, mira que acá la gente te reclama. Todos los que vienen, no está la psicochef ahora. No, fuiste, sí, famosa, Bueno, así que vas a volver.
Voy a volver porque es me encanta este lugar y aparte hay gente que adoro, que los quiero un montón, amigos, así que voy a volver.
Vuelvo, muy bien, bueno. Rocío, Leticia y Rosana, todas estudiantes de la carrera de psicología de la Universidad Kennedy, invitadas por el licenciado Marcelo de la Mora. Vinieron y preguntaron por el licenciado.
Qué malo, Robert.
Licenciado.
Ese fue un palo para de la Mora.
Bueno, palo, palito y algo más. Bueno, y vienen a ver de qué se trata, porque todavía no han cursado la materia en la Universidad Kennedy.
Qué buena introducción que van a tener hoy.
Pero queremos un poco, más que nada, ampliar, porque tenemos como una base muy chica del conocimiento de la teoría de Lacan. Y saber sobre otro grande del psicoanálisis nos interesa mucho.
Bueno, muy bien. Bueno, entonces acá está Mariela Fuentes Esparza, que es una experta en traducir a Lacan, aunque Lacan no quería ser traducido ni quería ser entendido. A eso llegamos. ¿Vieron por qué escribía difícil? Porque no quería que lo entendiera, así nomás.
Claro, eso ya lo dijimos, pero no estaban ustedes. No sé si lo venían escuchando con los auriculares.
Y que si se levanta se vuelve a morir si hay Lacan para principiantes.
Sí, decimos que es una traducción. No hacemos traducción. Hacemos una
lectura
y un intento de hacer algo con su enseñanza, ¿no? Sí. Con los conceptos.
Intentar entender.
Sí, intentar, bueno. También, sí, de hacer algo con su enseñanza. Algo. Sí. Con lo que nos ha transmitido. ¿Y por qué? Que estábamos diciendo que es muy difícil, que es complejo, etcétera. Porque él toma muchos aportes. Además de que la escena parisina de su época es muy rica.
Estaba en la época
muy rica,
realista.
Sí, y él tenía una vasta formación académica y cultural, un hombre muy culto, también como Freud. Entonces toma aportes de Lévi-Strauss, antropólogo, de Jacobson, de la lingüística, toma aportes de la filosofía con Heidegger, quien fue de los primeros que le dieron bolilla a Heidegger en Europa. Uh-huh. Toma aportes entonces de los surrealistas, Dalí o escritores como Breton, Heidegger, Sartre, Merleau-Ponty, todos estos personajes de alguna manera los encontramos en su letra, sea en su enseñanza oral, en los seminarios, como decíamos, 26 años ininterrumpidos de enseñanza, a pesar de que lo echan de la IPA, a pesar de que lo van echando de los lugares, él sigue enseñando, ¿no? Lo invitan a que dé clases en la Facultad de Derecho y él se va haciendo sus lugares y sigue enseñando y sigue dejando al auditorio así medio boquiabierto, sin entender muy bien o tratando de entender, y él continúa. Entonces, con todos esos aportes, lógica, matemática, lingüística, como decíamos, etcétera, él nos empieza a enseñar y a decir frases que se repiten después y que uno dice, ¿qué está diciendo? ¿Qué? ¿El inconsciente? ¿Cómo era que tenía? ¿Cuáles habías traído vos?
El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Bueno, esto es más o menos está.
¿Es entendible? A ver.
Más o menos.
Más o menos, claro. El inconsciente está estructurado como un lenguaje. Primero sabemos algo del inconsciente con Freud, ¿no? Dijo Freud algo del inconsciente. Pero Lacan dice estructurado como un lenguaje. No dice es un lenguaje. Primero deberíamos saber qué es un lenguaje. Un lenguaje es una estructura, ¿no?, que uno utiliza para el hecho de hablar, por ejemplo. Eso es podríamos decir que es una definición. Pero también dice estructurado. Entonces nosotros decimos, ¿qué es estructura? ¿Qué es estructura? Bueno, estructura es un concepto de los estructuralistas. Y Lacan decían, cuando le preguntaban, ¿usted es estructuralista? Me tienen harto con esa pip merd. Eso decía, estaba harto de que lo llamaran estructuralista. Porque la estructura o los estructuralistas tienen un concepto de lo universal o de lo total, de lo que Lacan escapa. Si tenemos que sentarnos a leer Lacan, lo primero que tenemos que pensar es en el concepto de falta. Hay algo que no está. De ahí arrancamos. Es bastante angustiante ponerse a leer y decir, ¿este hombre de qué habla? ¿Dónde está la cámara? Porque no se entiende. ¿Dónde está la cámara? Es un chiste, ¿no? O uno da vuelta a la página del escrito, no tanto del seminario, que aparentemente tiene como una cosa más llevadera, da vuelta a la página del escrito y dice, no, bueno, la próxima... El próximo párrafo lo entiendo, dale, vamos, otro párrafo más. Y así se la va pasando, ¿no?
Mal. Así me pasé un año.
Claro, y así se lo va pasando un tiempo largo. Sí. Un tiempo largo. Hasta que uno le entiende la lógica a Lacan. Cuando uno le entiende la lógica a Lacan, agarra a Freud de nuevo y dice, qué difícil es Freud.
Sí.
Pero hay que entenderle la lógica a Lacan. Uno se la pasa años y años. Entonces, cuando uno dice estructura, primero tiene que echar por tierra, digamos así, los estructuralistas, que los toma, pero no es estructuralista Lacan. Sí tiene el concepto de estructura, ¿y de qué manera? Estos tres que hablamos, lo imaginario, lo simbólico, lo real, estos tres de él, mis tres, cuando dice mis tres, bueno, estos tres órdenes o registros, ¿no? Ya vamos a ver qué es, un poquito de cada uno al menos, eran parte de la escena parisina. Hasta podía uno encontrar unos grafitis, cuentan, donde se hablaba de lo imaginario, de lo simbólico y de lo real. Claro, no es tal cual como él lo va a terminar conceptualizando para pensar al sujeto. Pero también hay que advertirse, ser advertido y pensar y decir, no nos está diciendo que hay una patología de lo imaginario o de lo simbólico o de lo real. Eso es un malentendido, se lo entendió mal. El que lee esto así está equivocado. La estructura funciona todo el tiempo junta. Todo el tiempo habrá alguna cosa más simbólica en el sujeto donde podemos pensarlo como funciones, ¿no? Podemos pensar aquí este sujeto nos viene a hablar más de la función paterna en la que por ahí hace más agua, ¿no? No se puede ser bueno en todo, podríamos decir. O bien uno puede decir, bueno, está hablando más de una problemática más con el otro, ¿no? Me dijo en el trabajo, me dicen, me contestan, yo le contesto. Y una problemática más imaginaria, si queremos pensarlo, se puede pensar así. Cuando hablamos de lo real, bueno, es un capítulo aparte, vamos a dejar así. A lo real lo dejamos un ratito tranquilo. Pero entonces, el inconsciente estructurado como un lenguaje es toda una parte de la enseñanza de Lacan donde estamos con lo simbólico a full. Porque al principio, cuando él nos dice volvamos a Freud, no es que Freud lo dijo todo ni que Lacan repite a Freud como un loro. No. Eso es un error. Cuando nos dice volvamos a Freud, nos está diciendo tomemos a Freud a la letra. O sea, entendamos tal cual lo que nos está diciendo. No le hagamos decir a Freud cosas que no dijo. No nos quedemos como con los post-freudianos y esto que decíamos del yo, sí, de la idea de él educar al paciente o que el paciente se identifique con el analista, entonces terminaban vistiéndose todos de gris o hablando con el analista, en serio, y decían, este es analizante de tal, porque hablaba como el analista. Bueno, esas cosas se escuchan, se han escuchado por todos lados. Entonces, volvemos, inconsciente estructurado como un lenguaje es a la manera del lenguaje. ¿Y cómo se estructura el lenguaje? Simplemente de la manera en que hablamos. ¿Cómo hablamos? Hablamos. O de esa forma que uno dice, ay, no termina nunca de hablar, qué cosa medio pesada que nunca cierra la idea, como que no se termina nunca de decir algo. Bueno, esa es la metonimia, una cosa que se toma la parte por el todo, ¿no? Lo toma esto de Jacobson, ahí están los antecedentes, digamos, de Lacan. O la metáfora, estos tropos de la retórica, ¿no? Esta forma de hablar, por ejemplo, las perlas de tu boca. En lugar de decir qué lindos dientes, uno dice las perlas de tu boca, ¿no? Entonces, estas son las dos formas en que se estructura el inconsciente. Entonces, el inconsciente aparece como metáfora o como metonimia. Podemos pensar, la neurosis obsesiva, viene el paciente y no termina nunca de decir y dice... El domingo, bueno, fuimos a desayunar, en el desayuno, ta, 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 ta. Y hay un desgaste en eso, que nunca se abrocha un sentido. Hay una pérdida permanente del sentido, que el sentido aparte es imaginario, pero hay una pérdida en ese discurrir de una palabra al lado de la otra, como adormecedor, ¿no? En cambio, la parte metafórica es donde surge algo que despierta, de alguna manera, aparece algo que viene de otro lugar, ¿no? En estas cadenas de significantes, otro concepto bien, ¿no? De la lingüística y de Lacan. Y aparece algo que despierta, irrumpe, viene a decir otra cosa. Por ejemplo, las perlas de tu boca. Por ejemplo, voy a contar un ejemplo muy sencillito, que de alguna manera nos permite pensar esto que también se repite como loro, que la gente pobre no puede hacer psicoanálisis. Gran error. Nunca Lacan dijo que la gente pobre no podía hacer psicoanálisis. Pero sí podemos pensar que necesitamos cierto recurso simbólico que nos permita que el sujeto se piense. Y que se piense de alguna manera, se haga alguna pregunta, ¿no? Entonces, es un ejemplo muy vano, muy tonto, no es de consultorio aparte. Es un ejemplo como para poder comprender qué es esto de la metáfora y de la metonimia, ¿no? A un hombre lo llaman por teléfono para hacerle una breve encuesta porque ha llevado a su vehículo al taller de un concesionario oficial X. Le hacen una pregunta muy sencilla y le dicen, señor, ¿cómo le fue en el taller con su auto? El señor dice, bien, bueno, si tuviera que dar un puntaje del 1 al 10 respecto de cómo ha sido la atención, ¿usted qué puntaje le daría? Y el hombre dice, ¿cómo un puntaje del 1 al 10? Bueno, un puntaje del 1 al 10 donde 1 es muy malo y 10 es excelente. No entiendo la pregunta. Bueno, a ver, intenta de una manera y de otra varias veces. Bueno, finalmente el señor dice un 7. Bueno, y la persona que lo entrevista, que lo encuesta, le dice, ¿y qué le faltó a él, qué le faltó a eso para llegar a un 10? Y un 3.
Claramente.
Eso es bien literal, no hay cosa metafórica, pero esto es así de sencillo, la cosa metafórica que uno espera, que diga, bueno, para llegar a, no es que faltó un 3, faltó... A ver, no sé, que me atendieran más rápido, que me dieran el servicio que yo esperaba, alguna claro. cosa más del orden de lo que se sustituye, una cosa por otra.
Mariela, lo que vos decís de metáfora y metonimia, ¿tiene o podría tener alguna vinculación con lo que se llama palabra plena y palabra vacía?
Bueno, viene de antes la palabra plena y la palabra vacía.
Ajá.
A ver... Palabra plena es lo que él comienza diciendo, que emerge algo del sujeto, que lo involucra, digamos así, lo concierne. Eso que dice tiene que ver con él, algo pleno de sentido para ese sujeto y no para otro. Ese es pleno, pleno de sentido. Es muy importante tener en cuenta que es palabra plena y vacía, no llena. ¿Por qué? Uno claro. lee, a veces en los parciales, plena de sentido, pero para ese paciente. Y vacía es en el sentido de que no lo involucra, ¿no? No está diciendo algo, es un bla bla. En ese sentido, palabra plena y vacía.
Claro, lo que vos decías del domingo, y siempre fuimos a tomar el té y después... Y...
Claro, por ejemplo, voy a poner un ejemplo que es el más trillado, figura por todos lados, y no sé quién la atendió a esta chica, pero voy a contar así el ejemplito, ¿no? Es una joven de unos 30 y pico, 40 años, pero no es ejemplo propio, es un ejemplo que se cuenta y uno lo usa mucho en el espacio de la clase. Viene y cuenta que está muy bien, que ella es profesional y que le va muy bien en su carrera y en sus cosas y que es muy feliz y que no necesita nada de nada y mucho menos un novio, ni hablar de un hijo, que son pesados, los hijos molestan, etcétera, le sacaría su tiempo, bueno. Y esta chica relata esto permanentemente en una sesión, y en la otra, en lo que podemos pensar, palabra vacía. No viene a hablar de ella. Es un yo completo, todo gordo, que se supone perfecto y viene y cuenta lo bien que le va en su trabajo y lo exitosa que es profesionalmente. Fantástico.
Qué bien.
Esto hasta que llega un día y dice, tuve un sueño. Podemos pensar, va a haber algo, formación del inconsciente, algo que la va a implicar, ella va a relatar su sueño, por lo tanto, vamos a ver qué dice. Y cuenta que está en una playa, en la orilla, en un lugar muy paradisíaco, etcétera, en la orilla de la playa, donde está el mar, hay unos niñitos con unos baldecitos y unas mamás, unas jóvenes, ahí con los niñitos jugando en la playa, en la orilla. Bueno, viene el mozo, le da la carta, ella bajo la sombrilla preciosa, le da la carta, ella mira la carta y dice, quiero cerezas.
¡Ah! ¡Excelente!
Bueno, y ahí el analista seguramente cortó la sesión, porque quiero ser esas. Y ahí, podemos decir, aparece algo de la palabra plena, que la
ser esas
implica.
O ser esas.
Claro, ahí está bien lacanioso, vamos a decir,
entre
comillas, que es el sentido, está en lo imaginario, cerezas, las frutas, pero el sinsentido, que es a lo que nosotros apelamos, es lo simbólico. Claro. Apelamos a eso, al corte, a lo inesperado, a sorprender al sujeto y a decir, váyase de aquí a pensar en eso que dijo. No vamos a intentar darle un sentido, ¿no? Sí. Eso es la tarea, de alguna manera, o eso es apelar a la palabra del paciente, volverle su palabra, la importancia de su verdad. Que el saber es del sujeto, por eso verdad y saber están de alguna manera, no están de la mano, se produce la verdad, se produce, es nueva, se escribe, no está dada de antes. El bueno, saber sí es del analizante, él lo sabe, no sabe que lo sabe en todo caso.
No sabe. Lo que vos estás diciendo acerca de cuál es el momento que se instaura de corte de una sesión es una de las cuestiones que se le criticaba a Lacan, no solamente la complejidad de su escritura y el hecho de tratar de que sea ilegible e entendible y, digamos, usar con esto, sino el hecho de cortar y de la duración de sus sesiones, que era arbitraria.
Sí.
Podían durar 40 minutos, 20 o 5.
Sí, bueno.
Es una crítica.
Igual te agarran de las mechas. No, no, pero también se cuenta que tenía muchos pacientes, muchos estudiantes y mucha gente se quería atender con él. Algunos dicen que no era tan así. Hay
tal
mucha
cual,
cosa dice, sí. En relación a eso. Pero lo que él dice, y en esto sí acordamos, es que el inconsciente se manifiesta en una temporalidad propia. No hay manera de suponer que en 45 minutos, 50 o una hora vaya a aparecer algo del inconsciente. Quizás no apareció ni siquiera en la hora ni en la hora y media. O bien quizás sí apareció a los 10 minutos, algo que lo impacta al sujeto de una manera tan personal, tan propia, no me gusta decir profunda, porque esto en esto Lacan es bastante claro, no hay profundidades, el inconsciente no está en las profundidades, el inconsciente está en el hecho de hablar, en la superficie, en el punto en el cual uno interrumpe su propio discurso con algo que lo sorprende. Por lo tanto, el inconsciente está en el hecho de hablar, a uno lo sorprende.
Porque parece que estoy haciendo lío. Mariela,
sí.
Vos antes hablabas del tema del estructuralismo y el tema del lenguaje. Para las chicas aquí presentes y para todo el alumnado que se mete con Lacan, ¿qué es lo que él da vuelta de Saussure?
Ah. Bueno, cuando él toma el signo lingüístico, que es digamos, le hace este, ¿cómo se le dice? Que lo toma, como cuando toman un chiste y lo...
Lo da vuelta.
Sí, sí, él da vuelta, sí, por el significante.
Invierte. Eso.
Sí, sí, pero como que le hace una... Bueno, no me sale la palabra.
No. Yo sé lo que decía, pero no me sale la palabra.
Él igual dice, esto es de Saussure, yo lo voy a tomar, sí, y voy a decir otra cosa. Él toma el significante, lo pone sobre el significado. Saussure lo había hecho al revés. Y dice que es el algoritmo saussuriano, es el signo de Saussure, es el algoritmo saussuriano, que es lo que toma Lacan. ¿Qué es lo que hace con esto? Básicamente, además de que el significante, digamos, lo simbólico determina la significación, podemos pensar así, lo que hace básicamente es decir que esa barra que para Saussure los une, ¿no?, para Lacan irremediablemente los separa. Que si hay una relación es contingente. Si nosotros decimos que esto es una mesa, contingentemente es una mesa. Pudo haberse llamado elefante, claro, ¿no? Lo que sí tenemos que saber es que si nosotros decimos mano, necesito al menos otra palabra, lo que en ese momento de la enseñanza se llama significante, necesito al menos otro significante para saber de qué estoy hablando. Entonces yo puedo decir mano dura, puedo decir mano derecha, puedo decir manito, eres mi manito, o sea, eres mi hermano. Puedo decir contramano y voy a decir siempre cosas distintas. Entonces necesito al menos dos significantes para producir una significación, lo cual traerá un sentido nuevo. Y no hay un sentido abrochado. Eso es lo que Lacan dice todo el tiempo, ¿no? No hay un sentido abrochado. El significante está por sobre el significado, lo determina. No es árbol, como decía Saussure, el concepto y la imagen acústica, que era el signo, sino que ahora van a estar irremediablemente separados por la barra resistente a la significación. Esta barra resistente a la significación que lo separa, que esto es muy técnico, así muy teórico, sí, es lo que Freud llamaba como la represión primaria. Por lo tanto, ¿qué podemos pensar de esto? Irremediablemente no nos vamos a entender. Y eso es irreparable. Y por eso decía al principio, para leer Lacan hay que partir de la falta. de la falta, ¿en qué sentido? No nos vamos a entender. Podemos pensar que no nos entendemos porque, como el mito este, que lo parten en dos, entonces la media naranja va a buscar... No hay medias naranjas. No hay una unidad partida en dos. O podemos pensar que no nos vamos a entender por la Torre de Babel que se intentó hacer para llegar a Dios y entonces todos a partir de ese momento hablamos un idioma distinto. Bueno, el idioma es personal y es propio porque nos determina a cada quien.
Claro.
Eso es lo que nos está diciendo de alguna manera en sus primeros tiempos, en no en función y campo de la palabra, sino en instancia de la letra, donde se desarrolla esto con el algoritmo susuriano.
También
y con
decía,
metáfora y metonimia. A sí, ver qué más decía.
También decía, si usted ha comprendido, seguramente está equivocado.
Ah, y bueno, por lo que decíamos al comienzo. No comprender. Por eso si un paciente, por ejemplo, digo, ay, no sé qué hacer, me separo, no me separo. No sé si dice una pregunta tan fuerte, pero por ahí, ¿de qué? No comprendan. No sé qué me está diciendo. No sé qué me está diciendo. ¿De qué? ¿De quién? No sé si de quién. No comprender. No estoy que rápidamente dice, me separa. Ah, está casado, tiene una esposa o qué sé yo. No sé.
¿De quién me separa?
Claro.
Bueno.
Eso es no comprender.
Vamos a volver, no sé si lo real, lo imaginario,
a ver,
no
a
sé
ver,
qué registro.
A ver.
Pero decimos que hoy, 13 de febrero, es el Día Nacional de los Solteros.
Ah, mira.
¿Te gusta?
Sí.
Lacan estaría chocho con este tipo de cosas.
Sí. ¿Festejaría, decís?
¿Festejaría?
Don Juan, no Lacan.
Este 13 de febrero se celebrará el día que busca dejar en el olvido al día de San Valentín. En las 24 horas del Día de los Solteros, las personas que no están en pareja pueden festejar su estado amoroso y pasarlo bien con amigos, además de aprovechar las ofertas que el comercio pone a su disposición. Por supuesto. Ahora, para el Día de San Valentín, ay, que se esperan regalitos. En cambio, el Día del Soltero, ¿quién te hace un regalo porque sos soltero?
Pero otra vez volvemos a las cosas...
Bueno...
socialmente establecidas, y pues esto que más allá de todo es una cuestión comercial netamente, ¿no?
Por eso es una nota de color para el día de hoy.
Absolutamente.
Se estima que en la actualidad 1.700.000 personas de entre 25 y 40 años viven solas. Los festejos del Día del Soltero también se celebran en Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, China.
Ah, mira.
¿Qué tal? Una mujer dice, no tenés que cocinar, lavar ni planchar para nadie. Además, te evitas sufrimientos por infidelidades, maltratos físicos y psicológicos. Cuenta una de las mujeres que promueve esta celebración. Y uno de los hombres dice, es feliz al estar soltero porque asegura que al no tener esposa, uno tiene libre disponibilidad de su dinero, de su tiempo, de sus cosas y de su casa.
Ay, no va a faltar quien diga que estamos haciendo apología de la soltería.
No, le mandamos un... que cada uno sea feliz como puede.
Pero seguro.
Y María Marta Castro Martín, que nos está escuchando, nos manda un saludo, nos acota que hoy es el día del preservativo. ¿Tendrá algo que ver con el día del soltero? No sé. Bueno, se los dejo a ustedes. Ustedes van a festejar día del soltero, día de San Valentín. ¿Qué festejamos?
Y por ahora San Valentín.
Ah, bien.
¿San Valentín? No, yo ninguna.
Nada. El día del soltero te podés acercar. Bueno, nos vamos ahora. ¿Por qué
quieres que encaje en algún lado?
Claro. Bien, Lena.
La directora le salió.
Hoy no te llevo. Bueno, queridos oyentes, terminamos por ahora este primer bloque del programa. Nos vamos a ir a un...
Fíjense cómo, de alguna manera, hablar de lo que se llama estado civil o algo en relación al otro sexo, el otro sexuado, incomoda.
Claro.
Soltero, San Valentín, lo que sea, porque no hay complementariedad, esto que estábamos diciendo. No hay forma de entenderse, 100%. No. Siempre hay un intento de encuentro en el desencuentro, por eso incomoda de alguna manera. ¿Vos dónde te ubicás? Ay, el sujeto siempre está o demasiado temprano o demasiado tarde, nunca está en el momento justo, ¿no? ¿Dónde me ubico? No sé, incómodo. Es incómodo ubicarse en algún lugar.
Tengo una frasecita de Mario Benedetti.
A ver.
¿Cuál es el secreto para un largo amor?
A ver.
El diálogo entre las diferencias.
Muy bien.
Me encantó. Me encantó. Creo que ahí...
Sostener la diferencia. Sí, y soportarla. En los dos sentidos. Sí, del soportar, ¿no? Ser soporte y aguantarlas.
Sí.
sí, poder convivir con la diferencia. Que hoy por hoy también hay como un intento de barrer con la diferencia, ¿no?
Sí, hay que estar todos iguales.
Lo que hablábamos, al principio.
Bueno, me van a matar.
Juanita.
Sí. Ay, nos van a matar, tenemos que cortar. Volvemos en unos minutitos, nosotros vamos a deleitarnos con la torta que trajo Rosana.
¿Y vamos a escuchar otro tema musical?
No,
ahora
después.
Ya volvemos con mucho más. Sí, sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Soy Guillermo Andino. Estás en Antena 91. Desde Lomas, para el mundo, online, las 24 horas.
En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resolución 173 AFSCA / 10, Antena 91, 90.9 FM, permisionaria, según el artículo 65, Ley 23.696, Decreto 1357, CONFER 89, con reinscripción, Resolución 341, CONFER 93, expediente en Plan de Normalización de la Radiodifusión, Decreto 310, CONFER 98, presentación en censo, según lo dispuesto por Resolución 2 / AFSCA / 09, informa que realiza sus transmisiones regulares por modulación de frecuencia en el canal 215 en 90.9 MHz. Desde sus estudios y planta transmisora, Citos en calle Pozos 300 de Lomas de Zamora.
Espacio publicitario.
Doctora Patricia Dinale de Jantos. Estudio jurídico especializado en AM, FM, TV, servicios complementarios y medios gráficos. Asesoría jurídica, trámites y recursos administrativos, gestiones ante organismos oficiales, procesos judiciales, administración de emisoras, concurso y adjudicación, preparación de propuestas.
Doctora Patricia Dinale de Jantos, Uruguay 560, primer piso, oficina 14, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Telefax 011-4372-3897.
Mimás tanto a los chicos. Los cuidás. ¿Cuánto los querés? Harías cualquier cosa por ellos. Pero te das cuenta que por llevarlos sueltos en el auto, los podés perder en un instante. Los chicos siempre atrás, en sus sillas especiales, con cinturón de seguridad. Esto es amor. Luchemos por la vida.
El sistema de salud en alerta permanente asegura en todo el país la donación y el trasplante. Necesitamos tu compromiso. Las modificaciones a la ley de trasplante garantizan el absoluto respeto por tu decisión. Informate 0800-555-4628. Es un mensaje del Ministerio de Salud y Ambiente de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
90.9, la 91, siempre el mismo sabor.
El mismo sabor.
La 91 te da la hora.
5 de la tarde en punto.
Ahora vas si me dejas. Al compás de desamor, con el alma entreabierta, entre un maremoto de dolor. Ahora vas y me dejas por un laberinto del rencor. Huyes y me condenas a una libertad sin ti, donde ya no hay consuelo. ¿Y si te vas? De mí, dale recuerdos a tus recuerdos sin fin. Y si te vas, que alguien te te lleve como calma me dejaste. Ahora vas y me dejas con ese compás de desamor. Quedará en tu conciencia que habré sido un justo perdedor. Y si te vas, y si te alejas de mí, dale recuerdos a tu recuerdo sin fin. Y si te vas, que alguien se apiade de ti, que no tormento, y va mi derecho. Por haberle dado la espalda, solo me queda pedir perdón al sol por haberle dado la espalda preso de mi madrugada. Apiade de ti que no tormento. Y si te vas, y si te alejas de mí, dale recuerdos a tu arrogancia sin fin. Y si te vas, que alguien se apiade de mí que no tormento. Vivan y dejen vivir, vivan y dejen vivir,
vivan y dejen vivir.
Tanta paz te lleve como calma me dejaste.
Desde Buenos Aires, República Argentina, programa radial Sí.
Decía que la mujer es un síntoma
del hombre.
Sí.
La mujer
es un síntoma del hombre.
Pero no cualquier mujer le hace síntoma al hombre. Para que haya ahí una relación, la mujer le tiene que hacer síntoma. Bueno, es muy complejo.
Ahora seguimos, ahora seguimos.
Sí, para principiantes.
No, para principiantes.
Por favor. No, María, principiantes.
Si recién te enganchás, estás escuchando y no sabes de qué se trata. Estás en PRP, Programa Radial Psi, el lugar donde la palabra la tenemos todas. Hoy están, somos todas.
Absolutamente.
Todas.
Y estamos hablando o tratando, intentando hablar de Lacan, un Lacan para principiantes. Y nos acompaña Mariela Fuentes Esparza.
Hola.
Es una tarde linda, agradable. También nos están acompañando Rocío, Leticia y Rosana, nuestras psicochefs. Y acá con Lena estamos haciendo el aguante, la remada de este programa.
No, es un placer.
Es un placer.
Y sí, está bueno contar que durante el corte seguimos charlando del tema. Es un tema que convoca. Cuando uno habla de Lacan, se generan mil preguntas. Queremos desmistificar aquello que se dice, aquello que está difundido, qué es verdad, qué es cierto, qué no. Y bueno,
pero
para eso tenemos a Mariela acá.
Sí, y para que nos hagas todas las preguntas que quieras hacernos, para que te comuniques por Facebook.
Podés comunicarte por Facebook a través de Programa Radial Psi, Programa Radial Psi Comunidad, Programa Radial Psi Grupo Público. Si querés vernos directamente, estamos en www.antena91.com.ar, por Twitter, @radio-psi, y si no, a la vieja usanza, la vía de contacto telefónica, llamándonos al 4392-1913.
No hay salud sin salud mental, y no hay salud mental sin inclusión social.
Lena, ¿algunos mensajitos recibimos?
Tenemos un comentario de nuestro oyente Delia Sobrero, que dice: felicitaciones, está muy bueno el programa de hoy, re clara y amena la licenciada Esparza.
Gracias.
Y te cuento que Ángela Massini, cuando supo de qué íbamos a hablar, comentó: el programa se puso muy académico. Hoy me decidí a instruirme, soy profesora de matemática.
Ah, qué bueno, yo la voy a llamar para que me dé clases ella a mí de matemáticas para entender a Lacan. Hay que estudiar mucho matemática.
Hay que estudiar matemática.
Claro, lógica.
Bueno, en relación a eso, cuando preguntamos de qué ciencias tomó aportes,
sí,
Regina Arango Restrepo dijo: Lacan fue influido por muchos saberes que él integró de una manera inteligente. Lo influyó San Agustín, Sócrates y los platónicos, Saussure, los matemáticos y su lógica, Shakespeare y sus obras. Lo influyó sobre todo Sigmund Freud, de quien no renegó. Las ciencias que lo influyeron fueron la medicina, la psiquiatría, la lingüística, sociuriana, en un primer momento, la teoría de los conjuntos, en un segundo momento, y desde allí se extiende a otros conceptos de la lógica matemática y la geometría. Uh-huh. ¿Qué nos dice, licenciada Esparza?
Que está todo muy bien lo que dijo la
Regina.
Perfecto, Regina, sí, así es, tal cual. Nunca renegó. Quizás lo que hacía era no decir a quién le estaba afanando, entre comillas, la idea, digamos. Quizás no citaba. A veces, si citaba es que lo respetaba mucho. Si estaba discutiendo y ni lo nombraba, es que directamente ni siquiera valía la pena nombrar a la persona. Pero discutía todo el tiempo con esas teorías o con esas enseñanzas.
Y por ese motivo, en algún momento se lo tildó de psicólogo experimental, porque tomaba algunas de las experimentaciones realizadas con animales, como vos decías.
Ah, no, pero sí.
Digamos, pero sin citar de dónde
no,
lo había extraído.
Justamente en ese escrito, donde en el capítulo que trabaja todo esto, que es el modo imaginario, todos los fenómenos imaginarios para la constitución del yo, cita a un montón de gente. Y uno dice, ¿qué está haciendo tantos zoólogos, etnólogos, antropólogos y todos estos investigadores? Y dice, ¿para qué los toma? Bueno, los toma para poder hablar del yo y cómo es que el yo se constituye y por qué y qué observaciones ha hecho. No es que sea experimental, no experimenta cero. No es que sea experimental en ese sentido, pero sí ha tomado observaciones y experiencias, en todo caso, de otros, para hablar del yo.
En relación justamente a eso, Mariela, uno lee la existencia del estadio, la instauración por Lacan del estadio del espejo, la importancia de lo especular y demás, la mirada de un otro. ¿Hay alguna diferencia entre Freud y Lacan en la constitución del yo?
Bueno,
Bueno, empieza. A ver.
¿De dónde?
Era una vez.
Había una vez un show. No, Lacan dice, bueno, vamos, cuando hablamos del show vamos a tomar un montón de personajes. Entre esos, Freud, Hegel, que lo nombraron por ahí, y otros etnólogos y etólogos, como les decía. ¿Y por qué toma todo esto? Porque él toma la experiencia del espejo. La experiencia del espejo es ni más ni menos que poner a un niño frente al espejo y ver qué pasa con eso. O bien poner un chimpancé frente al espejo y ver qué pasa con eso. O poner a una paloma frente al espejo, etcétera. Eso ya lo hicieron otros. Él simplemente se reduce su acción a leerlo y decir por qué pasa lo que pasa en el sujeto. Lo que pasa en el sujeto para que el yo se constituya es, tomando lo que dijo Freud, que es un nuevo acto psíquico es necesario para que el yo se constituya, ¿no? Para que advenga, algo debe pasar para que el yo advenga. Estamos en el narcisismo y decimos, ¿qué es lo que debe pasar? Ese nuevo acto psíquico es la identificación. Entonces, el niñito, que en los experimentos que toma, dice que el niño de 0 a 3 meses no reconoce ningún rostro, ¿no? Luego de los 3 meses sonríe cuando ve rostros conocidos. Hasta los 6 meses, que es donde comienza a suceder lo que es el estadio del espejo, y es un estadio porque es algo que sucede una vez y otra vez y otra vez. No es evolutivo, no es que se llega a algún lugar, no se alcanza un lugar esperado en este estadio. Es una vez y otra vez y otra vez esto que va a suceder. Entonces se pone al niñito, digamos así, frente al espejo. Vamos a suponer que ese niñito se cruzó, o la mamá lo alzó el papá, la tía, la abuela, pasaba el perro, pasaban gente, personajes en su vida. Entonces, supongamos que la madre lo alza y lo lleva al espejo. Esto es una metáfora, la metáfora del espejo. ¿Qué quiere decir esto? Que eso que se ve afuera es un afuera del que se apropia el sujeto. Es una metáfora, pero sirve la experiencia y por eso se llama estadio del espejo. Entonces, ponen al niñito frente al espejo. X lo pone, no solo mamá, papá, X. Alguien que cumpla la función de otro que sostiene. Que lo sostiene a upa o que lo sostiene al lado, que está ahí. Está presente. Que pone su voz, pone su cuerpo. Y le dice algo así como, ese que está ahí sos vos, qué lindo ese nene. O no, por ahí
está le dice, frente a su demanda.
O le dice algo, no. Ah. Le dice otra cosa, le puede decir cosas feas, ¿no? Lo puede mirar mal, lo puede mirar muy bien. Eso va a determinar algo en ese niño. Pero vamos al hecho puntual del estadio del espejo, donde el niñito se reconoce en una imagen. Entonces, lo tiene frente al espejo. Y el niñito, yo estoy haciendo medio de esto
un cuentito.
El niñito ve y dice, esta la tengo de vista. Sí, esta ya la veo a día. La veo todo el tiempo, esta que está acá al lado mío. ¿Y ese que está ahí, quién es?
Anda a saber.
¿Quién será? El niño no sabe que esa imagen es propia.
Claro.
Ese es un afuera del que se tiene que apropiar. Esa imagen es él, pero en un lugar otro. Porque el espejo es un lugar que está afuera, que proyecta una imagen, ¿no? Bien, lo que se produce ahí es lo que se llama la alienación. El sujeto queda alienado, tomado. Alien es otro, como el octavo pasajero.
Sí.
Alien, otro. Queda alienado, identificado, tomado por esa imagen, otra. Y dice, ese que está ahí, soy yo. A partir de ahí se van a constituir dos lugares. Dos, hay un lugar para dos.
Sí.
Porque hay dos, uno que está en el espejo y el niñito, pero hay un solo lugar. ¿Sí? Entonces, el otro que sostiene es un otro que sostiene desde lo simbólico. Y ahí vamos a tener lo imaginario y lo simbólico. Tenemos dos de los tres registros. Lo real no queda por fuera en esta constitución. Lo que se constituye ahí como una imagen total, el niño lo ve anticipadamente, porque anticipadamente lo visual está por una mielinización que sucede en el neuroeje, anticipadamente se ve como total cuando
él
motrizmente no está capacitado todavía para esa unidad que él ve en el espejo. Uh-huh. Entonces, esa imagen es una imagen que se podría llamar como ortopédica,
claro,
que lo sostiene dándole una pseudo-unidad, una pseudo-completud. Pero en realidad, él no se siente así.
No.
Motrizmente, se siente inacabado, ¿no? Y en lo que se constituye entonces, en ese momento, en esa identificación, en esa alienación, en ese quedar tomado por la imagen de un otro, es el yo. el yo se constituye en esa, en ese punto de júbilo, dice Lacan, donde el niño sonríe frente al espejo, identificado con esa imagen, que en realidad es ortopédica, es un sustituto para una unidad que no hay.
Que no hay.
Claro. Que no hay. Por eso les decía al comienzo que para poder pensar en el psicoanálisis hay que partir de la falta. ¿Y dónde está la falta en esto que estamos hablando? Atención, y esto lo decimos con mucho énfasis, porque el reconocimiento que se da en esa imagen, la identificación, siempre es al semejante. No es la identificación a ese otro simbólico que sostiene. El que sostiene, sostiene. No hay una identificación al otro. En todo caso, habrá una identificación a una marca que deja el otro, que pero es una identificación simbólica. Podemos hablar de algo de la marca posedípica, etcétera. Podemos hablar de un montón de cosas. Pero la identificación, para que el yo se constituya, es el imaginario, es al semejante. ¿Dónde nos queda lo real? ¿Cómo lo podemos pensar? Ustedes saben que Lacan habló del objeto A. Esto es muy difícil y no, sí, es para principiantes.
No, pero el A.
Que Lacan trabaja como el objeto A pequeña, la chiquita, no es tan lejos de esta A que estamos hablando con el otro. Otro y A se escribe con A porque...
Con A, el otro.
El otro se escribe autre. Autre. Entonces, el otro es con A. Pero en mayúscula o minúscula, con A. Lo que queremos decir es que en esta constitución del cuerpo y de la imagen del cuerpo que se da en el espejo, hay un resto, hay algo que no ingresa en esa totalidad, en esa completud. Entonces, que uno todas las mañanas vaya al espejo, se mire, diga qué cara de dormida, y más o menos se las arregle para salir, se maquille, diga bueno, este granito mal que mal no está tan grave, me lo maquillo un poco, no, se corta el pelo, se afeita el hombre, hace lo que puede... Y dice, me identifico con que soy un hombre, se deja la barba y se identifica con eso. Digo, eso es lo que permite que se sortee de alguna manera lo que después va a estar en relación a lo pulsional, a los bordes del cuerpo. Nosotros en el espejo nos vemos como una integridad, como una unidad. Es ilusoria, pero para el psicoanálisis, el sujeto hablante está en relación a los bordes porque hace síntomas. Entonces podemos pensar en la pulsión. Esto es un concepto de Freud, pero... Sí. Bien, lo real, de alguna manera, lo digo así muy así para arribita, lo podemos pensar en función de esto, de estos bordes o de este resto que no queda como integrado, digamos así, en ese yo ideal que se constituye
en el espejo.
A partir de la experiencia, como decía Elena, la experiencia, en ese sentido la experiencia, pero Lacan no fue experimental.
Para nada.
Para nada. ¿Por qué? Porque el hecho de hablar es en el instante de hablar. Y por eso podemos pensar también la cuestión del tiempo, como veníamos diciendo, la importancia, o qué piensa Lacan del tiempo. Para los surrealistas también el tiempo era muy importante.
Oh.
O podemos pensar incluso con Borges la cuestión del tiempo. Pero ¿qué dice Lacan del tiempo? El tiempo tiene una lógica. Una lógica que es el instante de ver, el tiempo de comprender y el momento de concluir. Entonces, una cura se puede pensar con el tiempo, con estos tres momentos lógicos. Hay todo un escrito que es muy bueno, que se llama así, Los tiempos lógicos y la certidumbre anticipada, donde se explica esto con un caso de tres presos, bueno, no importa. Donde podemos pensar la cuestión del tiempo de una manera que no se lo puede pensar en una experiencia de laboratorio al sujeto. Porque es en un instante donde se produce el inconsciente. Y a Lacan lo que le importa es la palabra. La palabra. ¿Y cómo ponemos la palabra en un laboratorio? Si es de cada quien.
Claro.
Cuando hablabas de esto, pensaba en uno de los amigos e influyentes en Lacan, que fue Dalí. Y recordaba, bueno, uno de mis cuadros favoritos, que es La metamorfosis de Narciso. No sé si lo tenés presente.
Sí, perfectamente.
Pensando en esto del estadio del espejo.
Narciso que muere con su propia imagen.
Claro.
Sí, se enamora de su propia imagen y muere. Justamente uno de los fenómenos propios de lo imaginario es el odio-enamoramiento. Es uno de los fenómenos propios, donde lo que hay es una agresividad y una rivalidad con esa imagen que se presenta y se ofrece como completa. Y todas las cuestiones propias de lo imaginario, de la rivalidad con el otro, es al semejante. Nunca es con un otro que uno le supone algún orden de saber, algún orden de una función distinta para nosotros, ¿no? Es con el semejante. Esto que trabajamos como el estadio del espejo, digamos así, también se puede dar con un compañerito de juego, dice Lacan. No es que necesitamos el espejo. También podemos pensar, y es una pregunta que aparece muy a menudo en la clase, que es, ¿y qué pasa con los no videntes? ¿qué? ¿No tienen un yo? Claro, claro que lo tienen, porque es una experiencia la que vive el sujeto con un afuera del que se apropia, ¿no? Tendrá sus vicisitudes ser no vidente a la hora de la constitución de lo imaginario, de la imagen, ¿no? Y del propio cuerpo, pero no quiere decir que por eso sean carentes de un yo. Y no quiere decir por eso que si viene un paciente donde está muy presente esta cuestión de la agresividad. Hay otro texto que es La agresividad en psicoanálisis de Lacan, muy interesante, que es de la misma época. No vamos a pensar que vamos a sacarle al yo al paciente. No es que trabajamos para que el paciente no tenga un yo. Va a seguir hablando desde su yo. Claro. A lo que nosotros le vamos a dar bolilla, le vamos a prestar atención, es a la palabra que lo sorprende y que lo sorprende al analista. Por ahí el analista dice, ¡ah, qué buena intervención que hice! Se queda contento, más gana. El paciente ni la pescó, nada. No sabe ni lo que le dijo. O incluso por ahí le dice, no sé, ¿cómo dijiste tú? ¿Que tu mamá? No dije mi mamá, dije mi tía. Bueno, tu tía. Y no nos vamos a poner a discutir con el paciente, porque hay que poder soportar el inconsciente. Si se fijan, los niñitos, los chiquititos, que dicen alguna cosa que los sorprende, es difícil. A ver, un niño no hace síntoma en los niños, que normalmente los niños, todos los niños hacen algún síntoma, sí. Después de determinado momento, ¿no? Sí. Después de que se constituye el aparato psíquico. Pero como que, no lo dije, como que no toleran el propio equívoco. Hay que poder tolerar el propio equívoco. Y eso lleva tiempo a veces.
Lacan decía, el analista no hace sino devolverle al analizante su mensaje invertido, como si se tratara de un espejo.
Su propio mensaje en forma invertida. Eso, lo del espejo, da para varias cosas.
Sí, muchísimo.
Primero, que el analista es un espejo vacío, dice él. Uh-huh. No es un espejo donde vaya a reflejarse el paciente. Por esto que hablábamos. Después hay analizantes que se parecen a su analista, sí. Y no esperamos eso para nada. Tampoco es, me tapo con una bolsa de papel porque me lo cruzo al paciente en el supermercado.
Ah, sí,
no pasa
todas
nada.
Esas cosas que decía que no lo podía saludar.
Claro, que no, esas cosas no. Esas ridiculeces. No, esas son ridiculeces, tal cual.
Y creo que estaba dentro de los mitos que sí, se pueden hacer.
Sí, sí, pero
con la figura de la cama.
Y se han hecho esas barbaridades, sí. Lo que digo es que le devuelve su propio mensaje en forma invertida, en el sentido de que es usted quien lo dijo.
Claro.
Se lo devuelve. Y por eso no la comunicación como tal no es emisor-receptor. Es malentendido.
Claro.
Es lo que el sujeto, ¿qué dijo? No sé qué dijo. ¿Qué es mamá? No dije mamá, listo, no lo dijo. Pues si no lo supone como propio, nosotros no se lo podemos machacar.
Claro.
No le podemos poner una pregunta a martillazos en la cabeza.
No. Bueno, interesantísimo. Chicas, ¿cómo se encuentran?
A ver. ¿No tiene que ver con la negación también?
Mi madre no es, decía Freud.
La doble negación, algo así era que decía... con la negación que dijo Freud, ¿no tenía algo que ver con
sí,
eso?
Sí, claro, tiene que ver con la negación, es una de las formas de defensa. El sujeto claro. De eso no quiere saber nada, y uno no le va a estar diciendo, sí, lo dijo. De cuenta de eso, asocie libremente, lo dijo.
Asocie,
no lo dijo, bueno, no lo dijo, está bien, lo negará, digo, como defensa,
por un tiempo, okay.
Negará algo de eso. Pero el inconsciente es muy insistidor, va a volver a decir algo en relación a eso. Porque ese saber que está ahí estructurado como un lenguaje, ese lenguaje, ese saber, habla de ese sujeto y lo va a decir de otras maneras. Simplemente uno lo espera. No. El analista es paciente también.
Por eso el inconsciente no resiste, insiste. El que resiste es el yo.
Totalmente. Ahí.
Sí, bueno, dale. Te voy a decir que nos están escuchando muy atentamente desde un montón de lugares. Parece que la cámara principiantes... Tenemos muchísima gente escuchándonos, no voy a poder nombrarlos a todos, pero San Isidro, San Bernardo, Cervantes, Argentina, en Villa Alemana, en Chile, en Salta, Posadas, Brasil,
pasamos
en muchos
con
lugares,
los países.
Y vamos a Colombia, en Estados Unidos también, en muchísimos lugares.
México,
en Sacabén, Portugal. En Walsall, en Escocia, miramos, Milán, saludo para todos, los italianos, Sarajevo, y también nos están escuchando en Bangkok, ¿qué tal?
Pero nos entienden.
Filipinas, ¿algún argentino?
Siempre.
En todos lados.
Sí, en las Filipinas.
En Indonesia y en Denpasar, Indonesia. Un saludo para todos, un cariño y gracias por estar ahí. Para acompañarnos. Aparte, vamos a aflojar un poquito con Lacan. ¿Quieren? Oh, vale. Aflojamos un poquito con Lacan. Y vamos al día de San Valentín. Hablamos del amor.
Sí, yo estaba imaginando las chicas que la tienen que empezar a cursar. Se huyen desfavoridas.
Claro, no se anotan.
¿Qué piensan? ¿Cuándo la cursan? ¿El año próximo? ¿Ahora? ¿Vos, Rocío? No.
A mí me faltan 2 años todavía.
Bueno, todavía tenés para masticarla, entonces.
Está bueno empezar a aproximarse, claro, ya desde antes.
Nosotros la estábamos esperando, queríamos cursarla.
Produce esas dos cosas, ¿no? Mm. Curiosidad y el querer saber, el querer. No, para mí va a ser fácil. Bueno, sí.
No creo que sea fácil, pero bueno.
La idea del abismo, ¿no? Que produce, el abismo produce esa cosa, como que te querés tirar y te
a mí me da curiosidad, vértigo y curiosidad, pero bueno.
Sí, curiosidad, sobre todo curiosidad.
No sé si lo voy a poder entender, pero bueno.
La vas a entender.
Comprender o no sé cómo es, transitar.
La vas a poder transitar, eso es claro, cierto. Que sí. Yo recuerdo que cuando fui a dar el final, que es ahí donde es como que se cierra un poquito, integras todo, y di un final que ni yo misma me lo creía. Y fue tan agradable. Uh-huh. Fue como una conversación con mi profesora, pero fue divino, realmente fue uno de los mejores finales que di.
Y aparte uno tiene que ir tanto estudiando sabiendo que no lo va a poder decir todo.
No.
Eso es fundamental. También,
eso es fundamental. No
puede. Y bueno. Y una consulta que te quería hacer. Y tiene que ver que hayas hecho análisis, o sea, eso, la base que tengas análisis, o te ayuda en algo o no, o es... Porque con Freud sí ayuda un montón, o sea, tener la experiencia de Iván y...
Y ayuda a pensar alguna cosa. Lo que dice Lacan es que las tres patas son el análisis personal, el estudio, sí, y el control, digamos, ir a supervisar, ¿no? Las tres patas del analista. Ayuda en el sentido que uno puede suponerle, entenderle de alguna manera la lógica. Pero no es que uno se va a ver en el libro porque salís corriendo.
No.
Esperamos que no.
No. Bueno, tenemos que ir a un cortecito. Vamos a ir con otra de las canciones románticas que eligió Lena, una de Lerner.
Con la belleza de Lerner.
Bueno, y después te vamos a contar algo sobre San Valentín. Y te voy a contar un chiste.
Ay, dale.
Que aúna a San Valentín y a Freud. ¿Te gusta? Sí, te lo voy a hacer. Bueno, pero eso en cuanto volvemos.
Ah, muy bien.
Ya volvemos con mucho más. Sí, programa radial Sí. Un lugar donde la palabra la tenemos todos.
Brillará corazón.
Instituto Privado de Psicología Médica IPEM lo capacita en coaching transaccional, presencial o a distancia. IPEM, teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica IPEM brinda psicoterapia con análisis transaccional integrado, individual, de pareja, familiar y grupal. IPEM, fundado y dirigido desde 1970 por el Dr. Roberto Kertész, introductor del análisis transaccional en Latinoamérica y en España. Información, email rkertész@uflo.edu.ar, rkertész@uflo.edu.ar. Teléfono 011-4631-8056. Instituto Privado de Psicología Médica, IPEM.
Los profesionales de la salud no solo debemos curar enfermos, sino enseñar al pueblo a vivir en salud y tratar que la vida se prolongue y sea digna de ser vivida. Doctor Ramón Carrillo, primer ministro de Salud de la República Argentina.
Trying to keep us apart. I ride
Cada persona que pasa en nuestra vida es única. Siempre deja un poco de sí y se lleva un poco de nosotros. Habrá los que se llevaron mucho, pero no habrá de los que no nos dejarán nada. Esta es la mayor responsabilidad de nuestra vida y la prueba evidente de que dos almas no se encuentran por casualidad.
¿Qué tal? Acá estamos nuevamente. Un poco más gordita, diría yo.
Perdón. Una exquisitez.
Rosana.
La torta que hizo Roxana.
Y trae, en honor a San Valentín, traía corazones de chocolate, ¿no?
Sí, todo muy chocolatosa, muy amorosa, muy pegajosa.
Tenemos fotos, así que vamos a subirla.
Bueno, encontramos la foto.
Para envidia de todos los que nos están oyendo, que nos están escuchando.
Mariela, ¿cómo te estás sintiendo?
Muy bien.
¿Estás cómoda?
Muy cómoda.
¿Querías mandar saludos a alguien?
Ay, si me están escuchando mis tres niños. Mis tres.
Tus tres.
Mis tres.
Tus tres. Que no son los de...
No
de
son Freud, de nadie.
Ni
son
de la can, son tuyos.
Sí, un besito para mis hijos.
Un beso enorme.
Un beso enorme.
A Doménica Francini Evaristo, un beso enorme.
Muchas gracias.
Bueno. San Valentín. Hablamos de San Valentín, Día de los Enamorados. Fecha que dicen que es para festejar el amor. ¿Hay una fecha, hay un día para festejar el amor? ¿Ustedes qué piensan?
No, no, siempre.
Ajá. ¿Vos, Leticia?
Lo mismo, para mí se construye todos los días.
Muy bien. ¿Y Rosana?
Y creo que es muy profundo, porque creo que el amor también está en aceptar al otro, o sea, que la parte más difícil, porque lo bueno y lo lindo se acepta. El tema es aceptar esas cosas que por ahí nos disgusta o querer que el otro sea lo que uno quiere que sea, o sea, como
que
manejar.
Ahí me parece que ahí no es amor,
pero a veces no, uno se enamora de un imaginario, digamos, y
ahora sí.
Y cuesta, creo que lo más difícil es pasar el enamoramiento y después viene la aceptación, ¿no? Creo que eso es estar enamorado. Está bueno pasar por eso.
Está bueno, el estado de enamoramiento es una pérdida de... ¿no? De la subjetividad.
Yo creo que amar, hay que amar siempre, no solo a tu pareja, a todo, vivir amando.
Ajá, bueno, ¿y? No es tarea muy fácil, ¿no?
Y no es fácil.
¿Vos qué pensás?
¿Lo digo con Lacan?
Dale.
Como te gusta. Lacan dijo algo sobre el amor.
¿Qué dijo?
Una frase.
A ver, ¿qué dijo?
A ver, esos clichés que decimos.
Dale.
Que tiene.
A ver.
Amar es dar lo que no se tiene a quien no es.
Bueno, eso no es para principiantes.
No,
pero vamos a tratar de decir algo.
A ver, ¿qué es amar? Es dar lo que no se
tiene. Dar lo que
no
se tiene. Vamos a tratar de decir algo de eso. Más o menos para la época del espejo,
sí.
Avanzamos un poquito, porque partimos de que el sujeto se constituye a partir de un otro, y un otro que lo determina. Bueno, partimos entonces de la idea de pensar que el sujeto hablante, ¿no? El niñito, tiene una indefensión que lo constituye. La indefensión es estructural. Ya lo decía Freud también, ¿no? La necesidad del otro de los primeros cuidados. O sea que necesitamos de un otro que se ocupe del niñito, aquel que solo no sobreviviría. Bueno, entonces en un primer tiempo, digamos así, que el niñito llama, grita, ¿no? Y el otro que viene, acude, hace de ese grito un llamado, lo interpreta, lo pasa por su molinillo de palabras, hace de ese grito un llamado. Ese es el primer, podemos pensar en la primera idea de que hay un otro que responde. Entonces el que primero llama, el primero demanda es el niño, pero tiene que haber un otro que haga de eso un llamado. Bien, entonces hay una primera respuesta. El otro entonces va y viene, y el niñito llama, y el otro viene, y el niñito sonríe. Y entonces Lacan dice, en esa risa, en esa sonrisa, hay un primer modo de comunicación, entre comillas, lograda, ¿no? El niñito tiene frente a sí, dice Lacan, a la fuente de todos sus bienes, porque aquel que responde es aquel que sabe lo que el niñito le pasa.
Claro.
Entonces uno va a llamar siempre a un otro que sepa. y va a estar en relación, querer estar en, va a querer estar en relación con un otro que sepa y que pueda. Entonces el niñito cree que el otro puede. Se empieza a constituir esta idea de que el otro puede, va y viene, el otro va y viene. Y así el niñito entra en la simbolización. Ah, va y viene, no está todo el tiempo. Hay otros que van más de lo que vienen, hay unos que están mucho y no se van nunca. Esos son los diferentes rostros del otro que se ocupa del cuidado del niño. Entonces el paciente va a venir a decir, no, mi mamá la verdad era una densa, no iba, ¿no? Siempre estaba aquel saquito, que la cosita, que la cosita. Bueno, o otros que va a decir, no, mi mamá la verdad no me daba mucha bolilla, pero bueno, esos son los otros que se van constituyendo y que el sujeto viene a hablar de algo de eso. Bien, en este va y viene, lo que Freud trabaja como el for da, el niñito juega a que expulsa y trae, y simboliza así la partida, ¿no? El va, el ir y venir. Este es el juego simbólico del par mínimo posicional que trabaja Lacan en aquello que decíamos, necesitamos al menos dos significantes para producir un sentido, una significación. Esto es como la base, los más y los menos, ¿no? Cualquier computadora se basa entre 0 y 1. Entonces, uno. La estructura es binaria. Así, binaria, en ese sentido. Después va a ingresar en esta relación del niño llama, la madre viene, el niño llama, algo que va a ser de terceridad. ¿Eso qué hace de terceridad? Que hace que la madre no sepa el niño por qué se va. ¿Por qué se va? ¿Qué hay allá? Entonces voy a tratar de que venga. Voy a ser lo suficientemente lindo, bueno o lo que ella necesite para que venga y yo lo voy a hacer. Va a suponer que puede hacer que el otro venga. ¿Qué es lo que el otro finalmente trae cuando viene? No importa, dice Lacan. No importa lo que traiga. Lo importante es su presencia. ¿Y por qué es importante su presencia? Porque lo que trae es un don. Es un don. Un
regalo.
Un regalo. Es algo de lo amoroso. Eso es presencia, signo de su amor. Esto lo toma del antropólogo Marcel Mauss, que estudia en las tribus el potlatch, que es un regalarse nadas. Las tribus intercambiaban los regalos menos valiosos, eran los que más valor simbólico tenían. Si para San Valentín tu novio, tu novia te regala, por ejemplo, ahora que hace calor, un ventilador de techo, vos vas a decir, sí, es útil,
sí,
pero no está bueno, no es simbólico. Por eso, ¿qué te regaló? Un peluche. ¡Ay, qué divino! ¿Eso tiene valor de uso? No, es un adorno, pero tiene valor en el intercambio, porque tiene valor de don, es signo de la presencia del otro. Eso es el amor. Uno le supone al otro que puede, y que lo que trae sabe de uno. Y entonces, ¿y por qué no me llamaste? No, porque la verdad estuve ocupado. ¿Pero ocupado con qué? No, yo qué sé, estuve nada. O incluso estuve, nada, me quedé dormido. ¿Cómo te quedaste dormido? ¿Ves que no me querés? E incluso la imagen de la parejita tomada de las manos con los pies juntitos así en la mesa del bar, tocándose las rodillas, se miran y ella o él dice, ¿en qué pensás? O sea, tiene que ser todo para que sea amor. Tiene que ser todo. Y por eso el amor habla de alguna manera, cuando Elena dijo algo de la demanda, se le demanda a un otro que le suponemos que puede. La demanda, dice Lacan, siempre es demanda de amor. ¿Qué se le pide al otro? Que pueda, que sepa y que no, para que yo no esté angustiado. Vos sabés, vos querés, vos podés, todo. Dale, respondeme, ¿no? No le claves el visto a alguien porque no lo amás. No, cuando mis pacientes me dicen, me clavó el visto, yo me muero del amor. Digo, ahí está lo que uno puede soportar o no en términos de los tiempos del otro.
¿Y
ahí?
¿Visto que
no? ¡Claro, sí, claro! ¿No? Ya uno ya sabe que ahí no hay amor. Ahí no hay amor. Si hay respuesta rápida, claro, hay amor.
Claro,
el otro, ahí está pendiente. ¿Sabe?
Claro.
Bueno, y eso tranquiliza. Entonces, el amor lo que tiene en el horizonte finalmente es a un otro todopoderoso. El otro que puede, que sabe. ¿Qué es esto de amar, amar, amar a todo? Bueno, es también soportar. El otro no puede.
Claro.
Encontrarse con eso es un trabajo de análisis. El otro no puede, no sabe. Te determina. ¿Qué quiere decir que te determina? Las elecciones son propias. ¿Por qué uno hace su propia elección más allá del otro? Uno, cuando uno dice elección, no está hablando de la elección de los colores, de la camisa que se va a poner mañana. Ajá. Habla de otra cosa. Habla de un acto. A un acto propio. Por ejemplo, me casé, me separé, tuve un hijo. Juanita,
repito.
eso es un acto expropio. Claro. ¿Qué le importa a la gente lo que hace con su vida?
Absolutamente.
¿No?
Sí.
Bueno, eso es sin un otro completo. Uh-huh. Eso es, ella hace eso sin garantías. Seguramente, o no lo sabemos, está en relación a su deseo. Probablemente sí, suponemos que sí. El deseo no es lo que yo quiero, entre comillas. El deseo no es quiero un hijo. Ojo, ¿eh? No sé, estamos tan mal que capaz tenemos un hijo.
Ay, ¿no habrá otra alternativa?
Claro, no, ahí por no favor. Ahí no está el deseo. Ahí hay otra cosa. El deseo es inconsciente y es del otro, dice Lacan. El deseo es el deseo del otro. Del otro con mayúscula. ¿Qué es? Es un lugar. No es mamá, no es papá. Es un lugar que te determina desde la palabra. Y eso que te determinó es inconsciente. No es que, che, ma, ¿y vos qué deseabas cuando me buscaban? ¿Qué deseaba de qué? ¿No? ¿Qué sé yo? ¿Qué? Tu deseo es inconsciente y se desea en relación con un otro.
Fuiste un bebé deseado.
Fuiste un bebé deseado. Bueno, está bien. Ahora, eso es inconsciente.
Claro.
Y entonces el sujeto, con esa primera marca que dice, por ejemplo, si fuiste un bebé tan deseado, ay, yo te imaginaba, no sé, policía. Yo te imaginaba maestro. Claro. Entonces uno dirá, bueno, maestro, y a ver, ¿el sujeto qué hará con eso? Maestro de la estafa, maestro mayor de obras. Maestro rural, puede ser lo que él quiera. Ahí está la determinación, pero la propia libertad del sujeto. En ese marco de libertad está en la lista. Ojo, si no hay algo de eso, no
deseado
hay.
Deseado no es buscado. Son cosas muy diferentes.
No sé si es tan diferente. Yo lo que quiero decir es que querido no es deseado. Yo quise tenerte, no es yo deseé tenerte.
En algún momento se deseó.
No necesariamente. El deseo es otra cosa. No necesariamente es eso. Por eso cuando un paciente por ahí llora, no es que está angustiado. El llanto de un paciente, las lágrimas de un paciente en análisis, no es que uno se mata de la risa, ni se cruza de brazos, ni nada que se le parezca, pero no es igual la tristeza o el llanto o la conmoción a la angustia. Por eso no es lo mismo buscar que querer que desear. Para desear tenés que buscar. A ver, ¿cómo es? ¿No busco? ¿Yo encuentro?
Yo encuentro,
pero sí. Pero continúa la frase, yo la traje por acá, no sé si la voy a encontrar ya, pero la frase continúa y dice, no te hubiera encontrado si no estuvieras ahí, si yo no te hubiera encontrado si no...
Si yo no te hubiera buscado, no te hubiera encontrado, una cosa así.
Si no te hubiera encontrado de antes, termina una cosa así...
¿Es de
Dalí.
Ah.
No, es de Picasso, perdón, de Picasso.
Mariela, vos dijiste recién...
Ah, sí, dale.
Acá está. Yo no busco, encuentro. No me buscarías si no me hubieras ya encontrado.
Ajá.
Ese está el deseo entonces detrás.
Claro.
Mariela, vos dijiste recién, una pregunta cortita, que en cuanto al amor, hay que, digamos, lograr entender al otro como incompleto, digamos, como que...
Soportarlo así, ¿no?
Soportarlo así. Sí. ¿Esto es una consecuencia directa de haber atravesado un análisis y reconocerse a uno con una falta?
Total, okay. Sí, y sí, soportarla, sí. Para que haya relación posible, ¿no? Soportar, claro, el encuentro en el desencuentro. No es encuentro permanente, es en el desencuentro que habrá algún punto de encuentro para volver a desencontrarse. Porque, piensen, eso es bastante complejo.
Genera
el deseo, claro. Totalmente. Sí. Piensen que el hombre y la mujer como tales no es macho o hembra. No. No hay complemento, no hay complementariedad.
No, eso de que la media
naranja.
No. Anda uno por un lado, otro por el otro y nos encontramos en la vida.
Bueno,
para
pero
ser
esa
uno
sensación
solo.
De por fin te encontré, te busqué toda la vida, que es muy que te es uno lo siente, ¿no? Realmente por fin te encontré. Habla de esto, justamente freudiano, del objeto perdido de la experiencia de satisfacción. Esa primera marca, esa primera respuesta que dio el otro, suponiendo que sabe, bueno, tiene frío el bebé. Ya está, primera respuesta, primera marca. Claro. Uno busca eso.
Creer que el otro viene a decodificar eso que te falta.
Era eso, sí, lo que yo esperaba, sos
para
vos.
Que me complete.
Claro.
Ay,
y calma la angustia, claro. Baja la angustia. Y bueno, ¿no? De hacer el acto este solo, sin la red de del supuesto del otro.
Mira.
A ver.
Haciendo alusión a eso, una mujer se levanta por la mañana, despierta a su marido y le dice: cariño, he tenido un sueño maravilloso. He soñado que me regalabas un collar de diamantes para el 14 de febrero. ¿Qué querrá decir? El marido, con tono misterioso, le contesta: nos abracen San Valentín, mi amor.
Llega el día de los enamorados y el marido entra en casa con un paquete en la mano. La mujer emocionada se lo quita de las manos, rasga nerviosa el papel, abre rápidamente la caja y encuentra un libro titulado La interpretación de los sueños de Sigmund Freud.
¡Es genial!
Mantiene el deseo insatisfecho. Eso es lo que la mujer también le estaría pidiendo.
Nos faltan 4 minutitos.
Nada más.
Nada más.
Bueno.
Ay, nada más. Nos quedó.
¿Qué nos quedó?
A ver.
¿Vos querés que yo hable de la mantis?
A mí, me encanta lo de la mantis, bueno, religiosa, me encanta. Bueno, una metáfora. Para
de... Sí, sí, y eso lo dijimos al principio, y podríamos, esto para retomar lo último que dije respecto de tener esta diferenciación respecto de un paciente, por ejemplo, que llora, que no es lo mismo que esté angustiado, y para también tener en cuenta que hoy se dice rápidamente, bueno, tengo ataques de pánico, por ejemplo, ¿no? O la zona de confort. Hay ciertas palabras que se repiten, frases, cosas que dicen, sí, ¿qué está diciendo? Bueno, ataques de pánico no es más que la angustia que ya definió Freud antes del 1900. Entonces, ¿qué es la angustia? Es estar frente a un otro que no se sabe qué quiere, qué es, y que lo toma a uno como objeto, justamente lo que hablamos de ser el deseo, esto del deseo del otro. El ejemplo de la mantis, ustedes saben, la mantis religiosa es este un bicho asqueroso que se come al macho luego de la cópula, la cabeza.
Le saca la cabeza.
La cabeza, luego de la cópula. Entonces, la metáfora que trae Lacan es que...
Dos minutos.
La metáfora que trae Lacan es, el punto de angustia es verse reflejado en el globo ocular de la mantis y no saber qué se es, no verse en ese globo reflejado, no saber qué se es para esa mantis. O sea, si es el mantis macho, la vas a pasar mal. No saber qué es el punto de angustia. Es muy complicado esto, por eso digo que cuando un paciente llora, no es necesariamente que está angustiado, y cuando busca un hijo, no necesariamente hay un deseo de hijo, deseo de padre, de ser madre, de ser padre, de llevar adelante esa función.
Mariela, vas a tener que volver.
Bueno, volvemos.
Hay mucho por hablar.
Sí,
mucho. El grafo.
Ah, bueno.
Bueno, pero ya sería Lacan 2.
Lacan 2.
Ahí está.
Rival. Chicas, ¿cómo la pasaron?
Bien, buenísimo, hermoso.
Bueno, ¿y vos, Leti? ¿Vas a volver?
Muy interesante, sí. Con ganas de aprender en la facultad ahora, empezar.
Muy bien, bueno. Vos dijiste que volvías, Rocío, volvés la semana que viene.
Sí, obvio, la semana que viene estoy acá.
La semana que viene el tema va a ser naturalización de la violencia. Y nos va a acompañar María Marta Castro Martín, que es, participa en la red de Mariposas Naranjas. Nos va a explicar eso. Y va a venir Eduardo Muslera, este compañero, que ya estuvo acá hablando varias veces. El tema es interesantísimo, súper
muy bueno. Sí.
Rosana.
Genial, como siempre, un placer estar acá, es un placer, así que hermoso. Bueno, pronto ya estaré.
Ya vendrás y nos deleitarás.
La psicochef.
Muy bien, ¿volverá la psicochef?
Vuelve la psicochef.
Con las recetas del inconsciente.
Con las recetas del inconsciente, así que hermoso, pronto estaré acá.
Bárbaro, buenísimo. Lena.
No nos olvidemos, quería agradecerle al licenciado Ricardo de Salvo, que nos acompañó en el programa anterior.
Salud mental y leyes.
El programa sobre salud mental y leyes, que bueno, estuvo interesantísimo y sí, tuvo muchísimas bajadas.
Mucha repercusión en la radioteca, la han bajado
muchísimas veces.
Bueno, Mariela.
Muchas gracias por la invitación.
Gracias a vos. Porque sos gracias. Clarísima.
Bueno, espero.
Lacan no sé si te querría, porque...
No.
Bueno. Bueno, fue un placer.
Para mí también.
Bueno, gracias y tenés que volver.
Vuelvo.
Al fin de año ya te vamos a agendar.
Dale.
Y a vos, te esperamos la próxima semana cuando escuches el sonido de otro ladrillo en la pared, señal que volveremos. Estamos acá para un nuevo programa. Chao.
We don't need no thought control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Thank you.
desde Lomas de Zamora, Buenos Aires, Argentina. En cumplimiento a lo dispuesto por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisuales, según resoluciones.